En Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, me imagino que cada uno aquí sabe algo de la historia del libro de Hechos. Es una continuación de la historia que vemos en los cuatro evangelios. Llegamos a Hechos capítulo 1 y lo que vemos es una expectación, mucha expectativa entre los discípulos. Los versículos 6 y 7, ellos están esperando esa gran venida del reino. Ellos preguntan a Cristo Jesús, ¿hoy será el día cuando ya establezcan el reino? Ya que ellos están esperando eso, mucha expectación. Y en el versículo 8 también vemos mucha expectación en cuanto al ministerio del Espíritu Santo. Cristo Jesús prometiendo el Espíritu, esa gran promesa del Padre. Dice que el Espíritu viene para darles poder, para ejercer el ministerio. Entonces, muchas cosas están sucediendo y ya como que la cosa está un poco cargada en este capítulo, y vemos el gran estallo en el capítulo 2. Pero antes de meternos en los detalles de este capítulo, es importante que nosotros entendamos dos cosas, ¿okay? Muchos de ustedes han llevado a nuestros cursos de discipulado y ya saben esto, muchos que no, muchos que saben eso necesitan reforzarlo en su mente. Hay dos cosas que tenemos que entender. Primero, los apóstoles, ¿qué es lo que ellos saben? Los once, porque aquí estamos hablando de los once. Judas ya se mató y no han escogido a Matías. Los once, ¿qué es lo que saben? Saben mucho. A veces leemos comentarios, leemos libros acerca del libro de Hechos y dicen que ellos son tan ignorantes que están esperando el reino, la venida del reino, cuando Cristo está aquí para establecer la iglesia. Al contrario. Vea Lucas 24:45. Después de la resurrección, Cristo pasó unos cuantos días, 40 días con sus seguidores, y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando Cristo resucitó en esos 40 días entre su resurrección y su ascensión, Él les enseñó sobrenaturalmente la palabra de Dios a sus seguidores. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían las profecías. Ustedes que han estudiado conmigo esa gran profecía de Daniel capítulo 9, las 70 semanas, ellos lo sabían. Todas las profecías de la venida del reino, Ezequiel, los últimos capítulos de ese gran templo del milenio, y Cristo Jesús sentado sobre el trono con David como su príncipe, ellos lo sabían. ¿Qué sabían ellos? Ellos sabían mucho. No están haciendo sus preguntas ni haciendo sus comentarios desde la ignorancia. Ellos están haciéndolo porque saben lo que dice la Biblia. ¿Ok? La segunda cosa que nosotros tenemos que saber es eso. ¿Qué es lo que no saben? Porque aunque saben mucho del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que no saben? Muy importante. No saben nada de la iglesia. No saben nada de la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, como nosotros conocemos el cuerpo de Cristo, todos los nacidos de nuevos, formando un nuevo cuerpo, ya no hay judío ni hay griego, sino que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ellos no saben nada de eso. Es un misterio. Dios tenía ese misterio guardado y escondido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuál apóstol? ¿Hasta Pablo? ¿Cuándo es que Pablo se convirtió a Cristo? Hechos capítulo 9. ¿Cuándo es que Dios reveló entonces todo ese misterio del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo? Hechos 9, Hechos 10. Ellos no saben esto. Ellos no saben que Cristo está estableciendo la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo, a través de los apóstoles, va a ofrecer el reino físico otra vez a Israel. Y mientras tanto, Él tiene la iglesia escondida. Él tiene el cuerpo de Cristo escondido. Él tiene nuestra época, todos estos 2000 años, escondidos, para que el ofrecimiento sea válido. Ellos saben mucho sobre el Antiguo Testamento, pero nadie sabe nada sobre la iglesia. Si quiere la referencia, no vamos a leerlo, es Efesios 3. Efesios 3, del 1 al 7, Pablo dice, a mí me fue revelado este misterio. No antes. Y esas dos cosas son esenciales para nuestro entendimiento de ese libro, porque si no las tomamos en cuenta, vamos a tergiversar la palabra de Dios. Usted va a verlo, usted lo va a ver, especialmente cuando lleguemos al capítulo 2 y vemos la venida del Espíritu Santo y una buena predicación acerca de los postreros tiempos y los postreros días, y Dios derramando su Espíritu. ¿Qué? Para nosotros lo vamos a ver. Que en la primera parte del libro de Hechos vemos el segundo ofrecimiento del reino hecho por los 12 apóstoles. Son 12 porque son apóstoles a los judíos. ¿Cuántas tribus hay? 12 tribus, un apóstol para cada tribu. Ellos están presentando el reino otra vez a los líderes de la nación de Israel. La única cosa chocante es el rey. Porque ¿quién es el rey? El rey se llama Jesús. Y ellos acaban de crucificar a su rey y ahora vienen 12 hombres predicando a Jesús otra vez como el rey. El primer ofrecimiento lo hizo Cristo en los evangelios. Y ya sabemos cómo termina la historia. Lo rechazaron y crucificaron a Mesías. Sin embargo, en la cruz Cristo pidió perdón por lo que hicieron, ¿verdad? Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, Cristo pide perdón por lo que hicieron los judíos y Dios Padre les da una segunda oportunidad de aceptar a Jesús como su rey. El Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vemos esta segunda oportunidad en los primeros capítulos de Hechos, del 1 al 7. Del 1 al 7. Pero ya esto es como adelantarnos un poco. Veamos el capítulo 1. Empecemos en el comienzo, en el principio, capítulo 1, versículo 1, con el inicio de esta gran misión. Vemos la preparación. Versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Okay, el primer tratado es el libro de Lucas, es el Evangelio según San Lucas. Lucas escribió Lucas y Lucas escribió Hechos. Y escribió los dos al mismo hombre, Teófilo. Y dice en este versículo: hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Por qué? Porque sigue haciendo esas cosas a través de sus seguidores. El primer tratado es Lucas. Entonces el autor de humano que Dios usó para escribir Hechos es Lucas. Versículo 2 dice: hasta el día que fue recibido arriba, su ascensión, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y la primera cosa que quisiera sacar de aquí es esta palabra en el versículo 2, mandamientos. Cuando estamos hablando de la preparación de los apóstoles, aún la preparación de todos los 120 seguidores de Cristo en este capítulo, estamos hablando de que Cristo los preparó primero con mandamientos. Mandamientos. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los mandamientos? Los mandamientos de la gran comisión. Siempre estamos hablando de la gran comisión, ¿verdad? Sacando esos versículos al final de Mateo y al final de Marcos y luego aquí en Hechos 1:8 y hablamos de la gran comisión. La gran comisión es realmente un gran mandamiento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, unos hablan del gran mandamiento que es amar a Dios con todo su corazón, que está bien. Segundo mandamiento, que es amar a su prójimo como es, consigo mismo. Pero la gran comisión, véalo, solo saqué un pasaje, Mateo 28:19. Pero cada pasaje es igual. Cada pasaje de la gran comisión es un mandamiento. Cristo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced son imperativos. Es un mandamiento. No tenemos ninguna opción aquí. Cristo dice: vaya, haga. Es un mandamiento. Entonces, estos son los mandamientos. Los mandamientos por el Espíritu Santo que Él dio a sus apóstoles es la gran comisión, es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y además, versículo 4, les mandó a quedarse en Jerusalén esperando una promesa. Versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Padre que ellos, Él les mandó que hace allá, que hacen en Jerusalén, okay, hasta que viniera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y Él dice que esta es la promesa del Padre. La promesa del Padre en el versículo 4 es el bautismo con el Espíritu en el versículo 5. Es lo mismo. Ahora, sin meternos en muchos detalles, porque eso lo hemos estudiado de por un lado, por otro lado, de arriba, desde abajo y todo eso del bautismo del Espíritu Santo. Lo que hemos de entender aquí es que el bautismo del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, el bautismo con el Espíritu, cualquier otra preposición que usted quiere meter entre el bautismo y el Espíritu, Es el mismo evento. Es cuando el Espíritu Santo viene para morar dentro de uno y hacerle nacer de nuevo. Lo vemos en el capítulo 2 de Hechos, que esa es la primera venida del Espíritu para morar en los apóstoles. Pero ¿cuándo es que sucede con nosotros? Sucede en el monte de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. Es el momento de su salvación. Cuando uno oye el Evangelio y cree en el Señor Jesús, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene para morar dentro de él, y así es el nuevo nacimiento, viene con una nueva vida y nace de nuevo. Es por eso que el Nuevo Testamento dice que todos los cristianos hemos recibido este bautismo. Este bautismo no es ninguna segunda bendición. Vea 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos, ¿qué es la palabra? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es por eso que si alguien no ha recibido este bautismo, no es de Cristo. Si alguien no ha recibido el bautismo del Espíritu, no es un cristiano, es un inconverso. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no es de él, ¿de quién es? Sigue siendo un hijo del diablo, como dice en Juan 8:44. Ahora, si quiere más detalles sobre esto, sobre la obra del Espíritu Santo, quisiera venderle mi estudio sobre la obra del Espíritu. ¿Ok? Pero ya puesto que está en la página web, no puedo cobrarle. Entonces, si quiere, puede meterse en la página web, bajar todos los estudios sobre esto. Es un estudio, 120 páginas, con todos los detalles de la obra del Espíritu Santo. Es que contiene el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu, la blasfemia contra el Espíritu. Todo eso que a veces crea tanta confusión en nuestros días. Pero que entendamos esto. Cuando Cristo dice, espere en Jerusalén hasta que venga el bautismo del Espíritu, vemos ese bautismo del Espíritu en el capítulo 2. Es cuando el Espíritu viene para hacerlos nacer de nuevo. Y es el mismo evento que en nosotros sucede cuando somos salvos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados para poner nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, toda esta expectación del capítulo 1 se debe a lo que el Señor ya está dando a sus apóstoles. Les dio unos mandamientos, específicamente la gran comisión. Hay una necesidad grande, hay una comisión, un mensaje urgente. Entonces los apóstoles están, pero así, listos para meterse. Imagínense, el Señor resucitó, el Señor ya fue crucificado, ya ellos saben, viene el Espíritu Santo y hey, listos para atacar el mundo. Imagínense la expectativa que ellos sienten, pero también por la promesa que ellos saben que viene un poder sobrenatural. Viene un poder para poder alcanzar a la gente, para abrir puertas, ese poder del Espíritu Santo. Entonces todo empieza ahí con mandamientos y con las promesas. Todo viene de parte del Señor. Y luego, después de todo eso, la preparación, viene una orientación. Porque ya están preparados, entonces Cristo tiene que orientarles un poco. Que vea la orientación que les da. Versículo 6. Primero les da la misión. La misión es esa gran comisión otra vez. Es ese mandamiento. Entonces los que se habían reunido, en el contexto son los 11 apóstoles, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces recuerde lo que hemos visto. Recuerde eso lo que vimos al principio. ¿Qué es lo que ellos saben? ¿Qué es lo que los apóstoles saben? Ellos saben mucho. Que ellos recibieron su curso intensivo y sobrenatural del resumen del Antiguo Testamento de parte del autor del mismo. Dios mismo les enseñó, Dios mismo les abrió el entendimiento. Ellos entienden el reino que Israel tenía antes. ¿Era un reino físico o espiritual? Físico. Versículo 6, ellos preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Piense en los tiempos de David. David era un rey físico, tenía un trono físico en un lugar geográfico. un lugar físico, la tierra prometida. Ellos, Salomón, todos los reyes de Israel, pelearon contra enemigos físicos, en una guerra, en guerras físicas. Entonces, cuando estamos hablando de eso, de esta pregunta, el reino que los apóstoles quieren ver restaurado es el mismo, es el reino físico de la nación de Israel, y no lo están haciendo desde un punto de perspectiva de ignorancia. Ellos saben. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la época de la iglesia, la dispensación de la iglesia, como quiera llamarlo, todavía en Hechos capítulo 1 es un misterio no revelado. Ellos no lo saben. Dios no lo revela hasta Pablo en Hechos capítulo 9. Ellos quieren ver el reino físico. Ellos quieren ver el reino físico. Entonces preguntan sobre esto. Fíjense en el versículo 7. Fíjense en la respuesta del Señor. No les dijo que no, porque ellos preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él les contesta, bueno, es que ustedes no saben, no sabrán, porque depende. No es que sí, no es que no, depende. Vamos a ver cómo responden los judíos a la predicación tuya. Eso es lo que está pasando. Pero mientras tanto, ¿qué hacen? Mientras tanto, ¿qué deben hacer? Mientras tanto, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que lo vemos en el capítulo 2. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras que en ellos estén esperando, tienen una misión. Ellos tienen la gran comisión, es este mandamiento, la venida del Espíritu. Vea, la venida del Espíritu para morar dentro de los santos tiene un propósito muy claro. Se junta con la misión. Dios nos ha dado una misión como Él les dio a ellos la misión. Y les dio el Espíritu Santo con un propósito bien definido y bien claro. El Espíritu Santo viene para dar poder, para cumplir con la misión. Dios no dio el Espíritu Santo simplemente por hacerlo. Dios no dio el Espíritu Santo para hacernos sentirnos bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Varón? ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo? Eso es clave, esto tenemos que entenderlo, porque si usted es cristiano, usted nació de nuevo, nació por el Espíritu Santo, nosotros tenemos Dios morando adentro, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. ¿Para qué está en nosotros? ¿Para hacernos sentirnos bien? ¿Para qué está en nosotros? ¿Para garantizarnos la vida eterna? Principalmente no, es para la gloria de Dios. Dios hace todo para su propia gloria. Dios dio el Espíritu Santo para convertir a sus seguidores en testigos. Ni más ni menos. Él tiene seguidores. En este momento Él tiene seguidores. Tiene 120 seguidores. Y Él dice, voy a darles mi Espíritu para convertir a ustedes, seguidores, en testigos. La presencia del Espíritu Santo en un creyente, según este versículo, resulta en poder para ser un testigo. Recibiréis poder. ¿Qué? ¿Para hacer milagros? No. ¿Para tener ahorros según una cuenta de ahorros más grande? No. ¿Para tener un Mercedes-Benz? No. ¿Para tener una concubina más bonita? No. ¿Poder? ¿Para qué? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Poder para ser testigos. La presencia del Espíritu Santo en un creyente resulta en poder para ser testigo. El poder, ahora fíjense bien. Si la presencia resulta en poder, el poder del Espíritu Santo en un creyente se manifiesta principalmente en ¿qué? Lengua, sanidad, estirarse por el suelo y dar brincos como un pez por el agua. Resulta en poder ¿para qué? Para testificar. Es que el poder del Espíritu Santo se manifiesta principalmente en de nuevo. Esa palabra debe ser una palabra que le molesta todos los días. De nuevo. ¿Dónde está mi de nuevo? Aún el apóstol Pablo en el último capítulo de Efesios, él pide oración. Oren por mí para que yo hable con de nuevo como debo hablar. De nuevo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los santos en Hechos capítulo 2. Ellos salieron del aposento alto y se metieron en las calles predicando a Cristo con denuedo. Cuando los creyentes en Hechos capítulo 4 fueron llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios se manifestó en que hablaron con denuedo. Hechos 4, véalo en su boletín 4, de 29 al 31. Y ahora, Señor, están orando, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Demasiado a menudo soy un cobarde. Cobarde para hablar aquí de las cosas de Dios. Cobarde para hablar con los inconversos. Cobarde para hablar con mis amigos y los de mi familia. Cobarde. ¿Dónde está el denuedo? El denuedo viene con el Espíritu Santo. ¿Por qué es que ustedes creen que yo quiero cambiar lo que estamos haciendo los martes? Los martes, siempre hemos tenido un estudio bíblico, siempre nos reunimos para un estudio, para un curso de discipulado, pero ya quiero apartar más tiempo para orar, porque yo quiero pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu, para que nosotros como una iglesia seamos conocidos por el denuedo que tenemos para hablar la palabra de Dios. ¿Okay? No cabeza dura, no terco, no grosero, no concho, no, estamos hablando de nuevo, de hablar con confianza la verdad de la palabra de Dios en donde sea, con quien sea. De nuevo, Hechos 1:8 es el versículo clave de todo el libro de Hechos. Ahora, fíjese en el título. Fíjese en el título ahí en su Biblia, ¿qué es? Hechos de los apóstoles. El libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Hechos 1:8 nos define cuáles son los hechos. Dios dio su Espíritu para morar dentro de sus seguidores, para que testifiquen. Todo el libro de Hechos se trata de esto. Este versículo es la declaración de propósito de Dios, de lo que Él hará en este mundo a través de sus seguidores. Es el versículo define lo que son los hechos de los apóstoles, lo que ellos hacen a través de todo el libro de Hechos. Los apóstoles, bajo el control del Espíritu Santo, testificaban de Cristo. El tema de todo este libro es esto, testificar los hechos de los apóstoles, haciendo que, llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, ¿qué hacen? Testifican, 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 cumplen con la misión. Hechos es el registro del evangelismo y misiones en el primer siglo. Evangelismo y misiones. ¿Cuántas veces se ha preguntado usted? ¿Cuántas veces se ha preguntado para qué? De todo este discipulado, ¿para qué? Todo esta enseñanza, ¿para qué? Toda la enseñanza que estamos recibiendo, todo el conocimiento, ¿para qué? Todos los recursos, ¿para qué? Yo les digo, ¿para qué? Evangelismo y misiones. Estamos aquí para rescatar vidas. Estamos aquí para glorificar a Dios, acabando la obra que Él nos dio que hacer. ¿Cuál es esa obra? Es la edificación de la iglesia. Es la edificación del cuerpo de Cristo. Es agregar miembros y ayudar a los miembros a crecer en Cristo. Es esto, evangelismo y misiones. Y nuestro manual para esta obra es el libro de Hechos. El libro de Hechos nos muestra qué hacer y cómo hacerlo. Este es el libro de Hechos, la misión del versículo 6 al 8, ¿ok? Del versículo 6 al 8, Cristo les entrega la misión. Ellos están ya esperando el reino, dicen, hey, viene el reino ya, está esperando la segunda venida, ya. Y Cristo dice, suave, esperen, tal vez sí, tal vez no, vamos a ver, pero váyanse a testigos. Y con esto será suficiente, porque vamos a ver la respuesta de los judíos. Entonces, además de la misión, vemos una, en esta orientación de la ascensión de Cristo, vemos una buena exhortación en el versículo 9. Vea esa exhortación, eso es buenísimo. Yo no sé si usted se ha fijado en esto, pero es que pega duro. Versículo 9, habiendo dicho estas cosas, Cristo, viéndolo ellos, fue alzado, es la ascensión, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, no dice ángeles, ojo, dos varones son Moisés y Elías, los mismos testigos que vemos en Apocalipsis 11, pero si usted perdió el estudio del libro de Apocalipsis, no se lo voy a explicar. Se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, vea esto, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Cuando Cristo se va, aparecen estos dos varones con una exhortación muy práctica. ¿Qué está haciendo mirando al cielo? ¿Qué estamos haciendo mirando al cielo cuando hemos recibido una misión en la tierra? ¿Entiende? No se quede en la congregación fijándose para arriba. No se quede entre los creyentes mirando al cielo. Muchos creyentes son como los apóstoles en esos versículos. Yo me imagino que fue algo espectacular. Que ellos están andando 40 días con Cristo Jesús, recibiendo toda esa enseñanza. Está esperando la venida del reino. Y un día Cristo dice, chao, chao. Y, ¿me entiende? Como en la Matrix, al final, es que el escogido se va. Y usted... No, ni hablar de eso. Y muchos de nosotros somos iguales a estos apóstoles. Vean, muchos son salvos, muchos han recibido la gran comisión de evangelizar, pero se quedan en la congregación mirando hacia arriba. Es que cantan alabanzas, oran, escuchan los mensajes, leen la Biblia, asisten los estudios bíblicos entre semana, llevan los cursos de discipulado, están mirando al cielo. Pero nunca salen para ir, buscar a los pecadores y de alguna manera testificarles. Y digo de alguna manera, porque en esos días vamos a estar desarrollando toda forma de testificar. Usted dice, yo jamás podría predicar al aire libre. Yo tampoco. Yo jamás podría hablar con alguien en la calle. Ok, está bien. Pero hay otras cosas que sí, nosotros como una iglesia podemos hacer para testificar a este mundo. No se trata de quedarnos aquí entre los creyentes mirando al cielo y cantando alabanzas y esperando la venida del Señor. No, tenemos una misión, tenemos un mandamiento, es la gran comisión. Estamos aquí para glorificar a Dios, evangelizando y llevando a cabo la misión. El mensaje de esos dos tipos es una exhortación para nosotros hoy. No se quede en la congregación fijándose para arriba. Vaya, haga la obra de testificar ya. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene. Así como se fue, vendrá. 40 días. ¿Cómo pasarían 40 días con Jesús? Así, ¿verdad? Viendo a Cristo resucitado, tocándolo, escuchando sus palabras del cielo, recibiendo todo su conocimiento, su entendimiento. ¿Cómo serían esos días? Pero pasarían rápido. Y de repente él dice, chao, se va. Y hay dos testigos diciendo, hey, suave. Así como se fue, así viene. Viene pronto. El tiempo es corto, el mensaje es urgente, la necesidad es mundial y no hacemos nada, pero nada, quedándonos en la congregación mirando al cielo. Hay que trabajar, hay que salir, sembrar semilla y recoger una cosecha. Y unos dicen, pero ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Repartiendo tratados? Tal vez. Si es lo único que nosotros podemos hacer con lo poco de denuedo que nosotros tenemos como una iglesia en este momento, si lo mínimo que podemos hacer es ir puerta a puerta y dejar esos paquetes y tratados que alistamos el jueves pasado, hagámoslo. ¿Sabe por qué? Porque Dios prometió bendecir cada semilla que sembramos. Es Él quien da el crecimiento, no nosotros. Nos encargó a nosotros de sembrar la semilla. Siembre la semilla como pueda. Pero por favor, hagamos algo. Sin embargo, versículo 12. Después de todo, ¿sabe lo que tienen que hacer los apóstoles? Vean la expectativa. mandamientos, es una misión. Ellos saben, sienten el deber sobre sus hombros. Ellos entienden lo que pueden hacer. Luego la promesa del Espíritu Santo y la exhortación de Cristo Jesús en la misión y los dos varones que vienen para decir, hey, hey, no se fíen solamente en el cielo, tenemos una misión. Y ellos como que listos. ¿Sabe lo que tienen que hacer? Esperar. Cristo dice en el versículo, ¿qué es? El versículo 4. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Todavía tienen que esperar. Imagínense, con este entendimiento de la necesidad del mundo, con este entendimiento de la venida del reino, con la exhortación y con todo, y lo que tienen que hacer es esperar. Pero ¿cuál fue la palabra para la semana pasada? ¿Cuál fue el mensaje hace 8 días?
Sumisión.
Versículo 12. Vea la sumisión de estos hombres. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, en el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esperaron, se sometieron a la voluntad de Dios y esperaron. Cristo les mandó que no se fueran de Jerusalén y ellos lo hicieron. Lo hicieron. Volvieron a Jerusalén y con toda esa expectación encima, se sometieron tranquilos a la voluntad de Dios. Pero vea lo que hicieron mientras que esperaban. La Biblia dice que mientras que esperaban, perseveraban unánimes en oración. Creo que hay muchas iglesias que perseveran en oración. Pero ¿en cuántas iglesias hay una unidad, una unanimidad? La unanimidad es el mismo sentir. Es que usted y yo estamos comiendo del mismo plato con el mismo tenedor. Esa es la unidad. Usted y yo estamos pensando lo mismo. Usted y yo estamos cantando el mismo himno. Usted y yo, el mismo sentir, la misma mente, el mismo parecer. Estamos jalando juntos. Esto es, la unanimidad es el yugo igual. Es el yugo que todos compartimos como obreros en la obra del Señor. El yugo, la obra, es lo que nos une. Lo hemos visto varias veces en estos días. El yugo es la obra de Hechos 1:8. Ellos están unánimes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo sentir. Ellos saben, viene el Espíritu Santo para hacernos testigos, para convertirnos en testigos con denuedo. Y uno tiene este pensamiento, otro tiene este pensamiento y son unánimes. No es que uno dice, ah, bueno, no, papi va a regalarme un Xbox, entonces ya voy para casa y alguien quiere ir conmigo. No están pensando en esto. Están pensando en la misión, están pensando en lo que Dios está haciendo en el mundo. Están ya con la expectativa de que ahí vamos para ser testigos de nuevo, poder del Espíritu Santo. Todos 120 creyentes estaban unánimes. Porque todos estaban en 100% comprometidos con la misión de testificar y hacer discípulos de Cristo. Y con esa unanimidad, oraban. Y si nosotros tenemos que esperar a Dios, yo digo, está bien, oremos unánimes en la misión. Los martes, oremos unánimes en la misión. Y viene una cosa más en este capítulo, versículo 15. Ya después de la preparación, los mandamientos, la promesa, la orientación de la misión y los testigos y su exhortación, esta sumisión que vemos en ellos, versículo 15, vean la sustitución porque ellos tienen que reemplazar a Judas. Versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hubiera contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Carne asada en mi casa después del culto. Versículo 19, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Era necesario reemplazar a Judas, porque es necesario tener a 12 apóstoles judíos. ¿Por qué? Vean Mateo 19:28, entre muchas otras referencias que podríamos dar. Esta es una de las más claras. Tenemos que tener 12 apóstoles a la nación de Israel, 12 apóstoles judíos. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, que es el milenio, es el reino mesiánico, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tiene que haber 12 apóstoles, porque Cristo dice que en el milenio va a haber 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, versículo 21, con esta necesidad, Pedro busca una solución. Versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, Dios escoge a Matías. Dios escoge a Matías para reemplazar a Judas. Echan suertes, ¿por qué? Que es como tirar dados allá. Y uno dice, hey, ¿por qué están haciendo eso tan raro? Ok, sacar una moneda y tirarlo para arriba y ver, hey, ¿quién sale? Okay, ¿por qué están echando suertes? Es por Proverbios 16:33. Y no debemos dudar que Dios escogió a Matías. Dice, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Ellos recibieron un curso intensivo de conocimiento del Antiguo Testamento. Ni un libro del Nuevo Testamento se ha escrito en este momento. Ellos están actuando conforme a lo que saben, lo que Dios les dio. Es el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. Echan suertes porque la Biblia dice que Dios escogerá a través de la suerte bajo la economía de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pablo no es el duodécimo apóstol. Pablo no es el apóstol número 12. El duodécimo es Matías. Pablo no forma parte de los 12. Usted puede ver a través del libro de Hechos que habla de Pedro y los 11. Que habla de los 12 apóstoles. Cuando Pablo habla acerca de Pedro y los 11, él dice, los 12 y luego yo. Pablo reconoce a Matías como el duodécimo apóstol. Pablo es el apóstol que luego Dios escoge para levantar la iglesia entre los gentiles después del rechazo de los judíos. Los 12 apóstoles son los apóstoles que Dios escogió para predicar el evangelio del reino a Israel. Son dos apostolados completamente diferentes y no debemos confundirnos. ¿Ok? Son 12. Porque en ese momento Dios está ofreciendo el reino a Israel. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, está ofreciendo el reino a Israel. Si ellos aceptan el ofrecimiento, viene el reino y no hay iglesia. Y necesitamos entender eso. Si los judíos hubieran aceptado a Jesús como el rey, si se hubieran arrepentido, no habría habido iglesia. Dios no había revelado el cuerpo de Cristo en la dispensación de la iglesia. Era un misterio escondido para ofrecer el reino a Israel. Dios en su omnisciencia lo sabía todo, por supuesto. Eso no niegue el hecho de que fue un ofrecimiento válido. Y si ellos lo hubieran recibido bien, Dios nunca habría revelado la iglesia. Y tenemos 12 apóstoles. ¿Qué es lo que eso tiene que ver con nosotros? Todo este contenido, toda esta doctrina que acabamos de ver, Yo creo que en primer lugar tenemos que fijarnos en lo que es el tema central de Hechos. El tema central de Hechos es Hechos 1:8. Hechos 1:8 es el libro de Hechos en su totalidad. Entre todo lo demás que hemos visto esta mañana en Hechos capítulo 1, y pudiéramos haber visto mucho más, no debemos perder el enfoque del capítulo, su tema central, que es la misión. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios nos dio el Espíritu para ser testigos. Vean, la misión nunca cambia. Piense en toda la Biblia. Piense empezando en Génesis hasta Apocalipsis. Piense en lo que Dios está haciendo. Piense qué es lo que Dios quiere hacer. Dios siempre ha querido extender su reino. Bien sea un reino físico como con los dos y un reino espiritual como con nosotros hoy en día. ¿Cómo era en el principio? ¿Cuál fue la comisión que Dios le dio a Adán? ¿Cómo era? ¿Ustedes saben Génesis 1:28? Fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Es la misión que Él les dio, extender mi reino a través de sus hijos físicos. Vea, es que la comisión nunca ha cambiado. Dios quiere que hagamos lo mismo hoy en día, pero en sentido espiritual. Él quiere que fructifiquemos en hijos. Hijos de Dios, hijos espirituales. Eso se llama evangelismo. Él quiere que nos multipliquemos. O sea, que nuestros hijos espirituales tengan más hijos, mientras que nosotros también estamos teniendo hijos. Eso se llama discipulado. Y quiere que llenemos la tierra con nuestros hijos espirituales. Eso se llama misiones. Es la obra de llevar el evangelismo y el discipulado hasta lo último de la tierra. No es complicado. Tener hijos espirituales, criar a nuestros hijos espirituales, tener sus propios hijos espirituales y llevar esta obra a otros lugares. Fácil. Fácil. Hechos 1:8 es la clave para entender el libro de Hechos. Es también la clave para entender la vida cristiana. Hermanos, Hechos 1:8 es la razón por la cual Dios nos ha dejado aquí. Si pudiéramos entender esto, podríamos cambiar nuestro mundo. Hechos 1:8 es la razón por la cual Dios nos ha dejado aquí. Recordemos entonces que la gran comisión que Cristo nos dio es un mandamiento, como vemos en el versículo 2. No es una opción. Es lo que el Señor espera de cada uno de sus seguidores. De alguna manera, todos debemos buscar cómo hacerle llegar el mensaje del Evangelio a los inconversos. Evangelizamos para ser discípulos, discipulamos para ser evangelistas, y así cumplimos con la misión. Y solo nos queda la exhortación de estos dos varones. Vamos a terminar con esto. Solo este pensamiento de los dos testigos, de estos dos hombres, de los dos varones que llegan para hablar con los apóstoles. Versículos 6 y 7. Véalos en su Biblia, 6 y 7. Ellos preguntan sobre el reino. Usted y yo no sabemos cuándo es que Cristo viene, solo es que sabemos que Él vendrá. Versículo 8, mientras tanto, ¿qué debemos estar haciendo? Testificando. Pero versículos 10 y 11, como dicen esos dos varones, no debemos quedarnos en la iglesia mirando al cielo. Cristo viene pronto. Versículo 14, oremos unánimes en la misión en cuanto a la obra que el Señor nos dio. Y en Hechos capítulo 2, de hoy en 8, que Dios nos dé la misma bendición de la llenura del Espíritu Santo para que nosotros también podamos ser los instrumentos en sus manos para glorificarlo, llevando a cabo nuestra misión de vida. Un capítulo, pero cargado de expectativa, de esperanza, de una razón por la cual vivir, de una misión, pero él tiene que esperar. El gran estallo lo vemos en el capítulo 2. Pero creo que nos quedamos con esto. La gran comisión es nuestro gran mandamiento. Entonces es una gran obligación de todos, y hemos de someternos a la voluntad de Dios y así cumplir con la misión, trabajando y orando unánimes. Nos preparamos en el discipulado y lo cumplimos todo evangelizando.